Radio UNAPEC.
Hola, bienvenidos a Radio UNAPEC. En esta ocasión estoy muy emocionada porque un egresado nuestro está en nuestra casa, y es su casa, claro está. Andrés Farías.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Encantadísima, de verdad para nosotros es un orgullo lo que tú representas hoy en día en el mundo del cine. Y bueno, desde antes queremos saber un poquito como que cómo surgió eso, porque sabemos que tú eres egresado de la universidad, pero bueno, ¿cómo fue que inició todo este mundo para ti?
Aquí. Bueno, primero muchas gracias por tenerme aquí, siempre es bueno regresar acá. Como te decía antes de que arrancáramos a grabar, yo estudié publicidad en APEC del 2003 al 2008, hace un rato ya. Estudié publicidad porque no había cine todavía. Y básicamente yo entré acá, en principio me gustaba mucho la idea de ser como creativo o copy de publicitarias. Incluso coqueteé con la idea en un momento de dirigir comerciales o algo, o que ese puede ser el camino. Pero entonces, estando aquí en APEC, con las clases de televisión, con una primera cámara que me compré, por ahí por el 2000, será 5, por ahí. Entonces, como que surgió ese interés en comenzar a contar cada vez más con imágenes. Fue aquí que lo descubrí en APEC, de hecho, ese interés por estar cerca de las cámaras, por estar cerca de edición. Había un programa de televisión en ese momento estudiantil que se llamaba Ola Azul.
Sí,
que yo formaba parte del equipo de producción, editaba algunos videos y demás. Entonces ahí fue como que cogí las ganas de editar, tenía aquí los espacios.
Ahí te surgió.
Y ahí teníamos los espacios porque, claro, dentro del programa nos prestaban la cámara y íbamos a grabar, teníamos acceso a las IMAX para editar todo el tiempo. Entonces me servía mucho de práctica. Y básicamente por ahí surgió como ese amor con las cámaras y demás. Ya como en el último cuatrimestre, cada vez que yo tenía alguna tarea que fuese creativa, yo intentaba como contarlo, poder hacerla en plan con la cámara. Sí. Y me di cuenta ahí que fue como, eso fue como la primera vez que yo me di cuenta que era bueno en algo.
¿De qué al fin?
Sí, o sea, ni siquiera bueno, sino no tan malo. O sea, era como, era una manera muy natural de poder expresar las ideas que tenía en la cabeza. Y por ahí ve que veía algo. En ese momento solamente había cine en la UAST, que no era la, no sé cómo está ahora, pero no era la mejor carrera. Y entonces todo lo del cine era como mucho más teórico. Entonces yo en ese momento, ya en los últimos cuatrimestres, yo me la pasaba leyendo libros, teoría, cómo hacer su primer corto, ese tipo de cosas.
Exacto. Y tú sabes que eso es una de las características que tiene la, todavía existe hoy en día, la publicidad de APEC, que te da esa libertad. O sea, tú tocas todo, tú tocas muchas habilidades y al final tú descubres finalmente como que por ti mismo. Y nosotros hemos querido dejar la carrera así, todas las carreras aquí son abiertas, no tienen salida, porque entendemos que al final es el propio estudiante que debe ir experimentando y decidiendo.
Sí, yo creo que la universidad al final también es una base, no es que te lo da todo para que tú salgas ahí, sino que uno tiene que tener cierto interés.
Claro.
Y claro, por ejemplo, yo hablo solamente del cine, pero para mí con APEC fue súper importante. Una de las carreras que me cambió, una de las materia que me cambió la vida fue Historia del Arte con Livinenko, que no sé si sigue acá, Historia del Arte 3, y esa clase particular, entre otras, que puedo mencionar también de
pero menciona alguna, menciona alguna.
Sí, no, mira, estaba, me acuerdo, no, es que es muy interesante cómo uno va viendo que todo se conecta, pero desde aquí había una clase, o hay una clase en español que era de presentación, como técnicas de presentación, como para poder hablar en público, por ejemplo. Sí. Y eso, esa fue una clase muy importante, aunque yo no sabía en ese momento, porque me dio muchas herramientas para luego estar haciendo los pitch que yo hago cuando tengo que hacer una película o en cine. Okay. Y demás. Entonces, eso por un lado. Historia del Arte a mí aquí me abrió la cabeza y me abrió la mirada. Y mucho del cine que yo hago, como lo hago hoy en día, está muy influenciado por eso que aprendí en esa clase y que me formó no solo como estudiante, sino como ser humano, como persona.
Claro.
Y así hubo 3-4 clases en específica que yo creo que son pilares para quien yo soy ahora como artista, como cineasta, y que fueron aquí y que me ayudaron luego a llegar a otros lugares. Porque claro, yo como te decía, yo cogí el bichito aquí, el interés por eso acá. Pero luego cuando terminé la universidad tuve la oportunidad de hacer una maestría con una beca que me gané. Bueno. Que claro, sí, lo mismo, si no hubiese tenido buena nota aquí, no me puedo ir porque no puedo ganar
claro,
la beca.
Eso
y demás.
También te abre la puerta, claro.
La verdad que sí, o sea, que la academia para muchas cosas te abre la puerta, tener esos títulos que para algunas cosas no son importantes, uh-huh, para otras sí son importantes. Sí, entonces, dependiendo mucho de lo que uno vaya a hacer más adelante, puede ser que te sirva más, puede ser que te sirva menos, pero tú nunca sabes si te va a servir. Entonces, mejor tenerlo, ¿no?
No, y nunca está de más siempre tener experiencia y más en sus áreas.
Y entonces, eso, con eso yo me fui, hice una maestría en cine, televisión y medios interactivos en Madrid. Ahí estudié como un año, me quedé luego un rato más en España viviendo. Y entonces de ahí me fui para Cuba, estudié cine en la Escuela de San Antonio. Y ya regresé, o sea, tuve como 7 años fuera. Y entonces ya regresé con la idea de hacer mi primera película, Candela.
Wow.
Que ya la filmamos en el 2018, después de muchos años tratando. Y ahora estoy aquí, fijo.
Mira, y nos puedes dar, antes de entrar en Candela, porque quiero entrar bien, bien fuerte, porque estuvimos ahí de testigo en ese lanzamiento, apoyando a Farías. Quiero saber un poquito algunas anécdotas, antes de cerrar con lo que tú viviste aquí en Apea, algunas anécdotas así como rara, como chula, como exagerada o simplemente chistosa.
Es muy curioso, porque a mí cada vez que me hablan de Apea, yo pienso en las empanadas que estaban al lado, que no sé si siguen al lado.
Todavía sí.
Que como la mezcla ahí. Eso es como lo, no una anécdota, pero como lo que yo más me recuerdo de todo el tiempo que pasé ahí.
Sí, sí.
Y como dije la otra vez que vine, que estaba Tabaré, que estaba yo, que estaba José,
algo
que me parece muy curioso, que claro, yo la primera vez que tuve en un set de filmación real fue en el primer cuatrimestre de APEC, porque un amigo que de hecho estudiaba en APEC, ya estaba en último cuatrimestre, me dijo, mira, hay un comercial, no sé qué, para que vengan, ahí estaban gente, y yo fui como para verlo. A ver, como si me daba, si realmente era por ahí que quería irme. Y,
o sea, antes de entrar aquí.
No, eso fue en el primer cuatrimestre. Acá.
Ok,
y entonces un amigo que estaba en el último, que estaba haciendo un comercial, me invitó. Okay. Y yo fui, y ahí fue uno de los motivos en los que me di cuenta que quería ser específicamente director, porque vi a Tabaré, precisamente. Era un comercial de Tabaré.
Ok, ok.
Precisamente, de Escocia, me acuerdo. Y él estaba dirigiendo y gritando, y estaba en una grúa. Y no sé qué, y la gente corría. Y yo decía, ¿qué es lo que hace ese tipo? Yo quiero hacer eso. Y me parece súper interesante que ahora somos colegas y amigos y qué todo verdad. Comenzó así, como una cosa muy lejana, ¿no?
Sí, sí, no, porque realmente a veces lo que más uno aprende muchas veces en las academias y en la universidad en este caso, es como las experiencias, lo que se da en el día a día y como que las relaciones, el compartir, no es lo mismo, o sea, uno estudiar, claro, virtualmente, claro, eso tiene otra temática, pero como que esa experiencia que tú vives, al mismo tiempo que aprendes, también compartes y como que esa dinámica te motiva y eso, no, bueno, y, eso y, tiene mucha...
Y algo que yo decía, mira, todas las universidades pueden ser o todos los programas más o menos criticables, mm-hmm, pero yo sí creo que es importante pasar por la universidad, o sea, para mí me sirvió mucho, aunque hay gente que no le ha hecho falta y bien, no todo el mundo le hace falta, pero yo creo que lo una cosa también que se me queda mucho de haber pasado por aquí es, claro, cuando tú sales del colegio, tú estás como en un mundo muy constringido, muy apretadito, ¿no? Y aquí tú sales y comienzas a conocer gente de todos lados. Entonces, exacto, yo creo que es una de las cosas que, gente que trabaja, gente que no trabaja, gente que tiene hijos.
Empieza a ver la realidad, el mundo real.
Entonces,
de las personas.
Es una manera de uno salir de su zona de confort, por lo menos yo que era más tímido, y comenzar con otro tipo de gente y comenzar a expandir el mundo y las conexiones. Luego esos son los amigos que después le va bien y son amigos tuyos. Exacto. Que te dan oportunidades,
que te dan la mano,
oportunidades a ellos,
claro,
como me ha pasado,
claro,
que son contactos que tú tienes en mente, tú no sabes dónde va a acabar nadie. De
eso
repente tienes un amigo en España, en Italia, en Estados Unidos o aquí, y tú necesitas algo y quien te levanta el teléfono, un amigo, como me ha pasado, y eso siempre se va a agradecer, porque al final, como en todo, es un tema de relaciones, y que también tú le caigas a la
también
gente.
Tiene mucho que ver todo. Pero ahora vamos a entrar en tu primera película, Candela. Yo puedo decir, y ya va, y está detrás de cámara, que nos pusimos para eso, estuvimos ahí en el lanzamiento en Fine Art, y qué sé yo, no emocionamos muchísimo esa vez que se lanzó. Cuéntanos un poquito de Candela.
Candela fue...
Es,
sigue existiendo, aunque para mí ya el pasado. Fue mi primera película, que la filmé en el 2018, producida por Pablo Lozano y escrita... La escribí con una co-guionista en Cuba, cuando estudiaba en Cuba. Fue un guión que se escribió en la Escuela de Cine de San Antonio los fines de semana, mientras estábamos en la escuela. Está basado en una novela de un escritor dominicano que se llama Ryan Duhal, que curiosamente fue aquí, en el Economato de aquí, que compré su primer libro. Yo conocí a Rey comprando su libro aquí, de hecho. Y fue básicamente un sueño por mucho tiempo, que me tomó 7 años concretizar. Fue muchos años tratando de hacer esa película en la que creí muy fuertemente. Es un thriller, o intenta ser un thriller, que cuenta la historia de tres personajes: una chica de la alta sociedad, un policía corrupto y un drag queen, y cómo la historia de los tres se junta antes de que llegue un huracán a la ciudad de Santo Domingo. ¿Qué cuento de Candela? Candela fue, como les dije, comenzó en la escuela de cine en los fines de semana, escribiéndola ahí, aprovechando que tenía el tiempo. Está conectado con un corto que yo hice que se llama This Now, que fue mi tesis de graduación de Cuba, que me permitió probar cosas, a ver si funcionaba la idea de la película o no. Y gracias a ese corto y el guión fue que pudimos hacer la película. Tuvimos un lindo desarrollo de proyecto en lo que conseguimos el dinero, porque fue apoyado por el Instituto Sundance, fue apoyado por CNC, que es el Instituto de Cine Francés en Cannes, el Festival de Málaga, Guadalajara. Fuimos a muchos lugares, entonces fueron muchos años muy efervescentes, lleno de posibilidades, ¿no?
O sea,
Entre
te
lo
abrió las
que
puertas
me abrió
realmente.
muchas puertas a nivel internacional, cuando no era tan común que eso pasara aquí, que fue
Sí.
hace algunos años. Es que es muy loco cómo cambió el panorama de cine
Sí.
en los últimos 5 años.
Después de la pandemia,
Y después de la pandemia. Y
Sí.
entonces, nada, lo filmamos en el 2018, fuimos a varios festivales, estrenó aquí. Por alguna razón yo siento que como que conecta bastante con la gente más joven, con los estudiantes,
Sí.
particularmente de cine, ese tipo de
Claro,
cosas, de
claro.
artes. Es una película que
Tiene mucho arte realmente.
recibo mucho input de esa gente. Y eso, es una película que recuerdo con mucho amor, que ya forma parte de mi pasado, pero que sigue estando en el presente.
Siempre.
Porque la peli se sigue moviendo y me siguen llamando de, ah, queremos la película aquí, queremos la película allá.
Que por cierto, no la queremos aquí,
Cuando
por
quieran,
favor.
cuando quieran. Ya una película que está, o sea, la vendimos, si está en Estados Unidos se puede ver en
Okay.
Europa del Este. Aquí todavía no se puede ver, al menos que la consigan pirateada, que anda por ahí, para que la busquen
Ay, 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 ay,
al que la
ay.
encuentre. O si no, ya haremos una proyección por aquí para que la
No,
puedan ver
aquí hay una
estudiantes.
proyección para un
Claro.
conversatorio.
Cuando quieran,
Sí,
claro.
sí, sí, sí.
Y sí, y es una película que está conectada, ¿sabe? Una película que habla mucho sobre temas que me importaban mucho cuando yo, de hecho, cuando terminé a PEC y cuando me fui de aquí, que fueron creciendo en estos años fuera, que era como qué significa ser del Caribe, qué significa ser caribeño. Por esta idea de que para mucha gente el Caribe significa tengo una fiesta, tengo una, pasándola bien en la playa, pero que para mucha otra gente es un problema estar aquí con el pasaporte que tenemos.
Sí,
Y que si
claro.
tú no tienes dinero, conexiones, se te complica mucho. Y como de esa doble sensación de placer y de tristeza, llamémosla,
Sí.
surgió Candela, tratando como de hacer una película antipostal un poco.
Sí, saliendo un poco de lo mismo, sí, hiciste, o sea, de verdad se notó el esfuerzo.
Nosotros también escribimos, para los oyentes si les interesa, un manifiesto que de alguna manera es como un texto filosófico que nos ayudó a completar el espíritu de la película,
Okay.
que está en caribepop.com. Por eso es
Oh,
una película Caribe Pop.
perfecto.
Entonces, si
Okay.
pasan por ahí, pueden leer un poco esas
Caribe
ideas.
Pop.
Sí,
Perfecto.
.com, que pueden pasar por ahí y leer un poco esas ideas que tuve yo con algunos otros amigos artistas, y que al final acabó concretizándose en la película.
Excelente para, no para todo el mundo que le gusta el área también de contenido, de escribir, de guión, no solamente de cine, sino, o
No,
sea,
y
porque eso
algo
enriquece
interesante,
bastante.
perdona que te interrumpa, que dices, es que recientemente se me había olvidado, yo subí el guión de Candela a esa página. Entonces,
Okay.
cualquiera que quiera descargar el
Ah,
guión, los
perfecto.
estudiantes de cine,
Ah,
para
no,
poder
excelente.
aprender o ver cómo lo escribimos. Fue un guión que tuvo muchos premios, están todos en el título ahí. Entonces, si le interesa ver un poco cómo lo escribimos, qué tuvo de especial o no, o por pura
Excelente. Ah, no, pero
pedagogía,
lo voy a
si
pasar
entran en Caribe Pop, en descargas, ahí lo pueden bajar, el guión de
a
Candela.
la clase de guión. Ahí.
Y yo creo que interesante, pensándolo como cuando era estudiante, porque como es una adaptación de una novela, puede verse el guión como guión, pero también puede, si el que coja la novela y coja el guión, puede ver el ejercicio de
El
adaptación.
ejercicio.
Y también, como la película quedó un poco diferente al guión, también puede verse un ejercicio de cómo una película se escribe y después cómo se filma y cómo se edita y cómo todas las cosas pueden cambiar, sobre todo por montaje. Entonces, un buen
Exacto.
ejercicio para de
Excelente. No,
comparación.
no, ya. Ya ese es el que van a tener para el final, para el examen final. Mira, no, de verdad que me encantó la película y nos sentimos muy bien. No sé, después de esa película, pues sé que estuviste trabajando bueno, con la que estás ahora, ¿no?
Sí,
Sí.
como te comentaba, yo en sentido general, yo entre película y película lo que hago es mucha asistencia de dirección, primero asistente de dirección, he
Okay.
trabajado aquí con varias gente, José María Cabral, Laura Mel, Israel Cárdenas, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy muy contento en ese sentido porque como mis proyectos han durado tanto en salir, el primero 7 años y el segundo que te hablaré ahora 4 años. Y no hasta el momento, no quiere decir que no lo haga, pero hasta el momento no me ha interesado dirigir comerciales, ni videoclips, solo cine. En el camino yo hago asistencia y dirección, con eso me gano la vida y de paso me mantengo en un set, entonces puedo estar mucho en un set y cada vez me siento más cómodo.
Eso es lo que
Y
te gusta realmente.
sí, porque además se aprende cine haciendo cine.
Sí,
Entonces
en
cada
acción.
película es una lección y yo voy aprendiendo, yo no siento que sepa nada, sino que sigo aprendiendo y por eso me mantengo en el set. Y bueno, y el año pasado, en el 2023, filmamos a principio mi nueva película que se llama Melodrama. La filmamos en Lántica Studios, en Juan Dolio. Y ya está editada. Estoy muy feliz, muy feliz. Y ya estamos haciendo sonido, música y en principio va a estar lista, asumo, si no hay ningún problemita, para octubre de este año y es probable que se vea el año que viene acá. Una película que se llama Melodrama, es una historia de amor imposible.
Bueno, entonces, si te damos que esa fecha llegue, yo espero para nosotros estar ahí con todo el
Claro.
grupo de cine, allá vamos a estar cuando se lance. Una cosita que te quería preguntar a nivel general, ¿cómo tú has visto ese cambio? O sea, el cine después de, como estábamos hablando, después de la pandemia, ¿qué ha pasado?
O sea, es que es una diferencia del cielo a la tierra desde que comienza la ley de cine y como que también va creciendo exponencialmente. Yo creo
Sí.
que la pandemia aceleró, pero que igual va a seguir como creciendo exponencialmente. A mí me sorprende mucho lo rápido que hemos ido, porque yo recuerdo qué tipo de películas hacíamos en el 2000, 2002, 2003 y lo que
Sí.
estamos haciendo ahora, y a mí me parece un cambio abismal.
En apenas 20 años, porque
Sí,
estamos hablando de
¿sabes?
países que
Eso
tienen toda
parece
una vida
mucho
haciendo
tiempo,
cine.
parece mucho tiempo, pero muy poco tiempo.
Muy poco tiempo.
Sobre todo porque, claro, esos primeros 10 años fue más lento el avance, que la gente comprendiera la ley, que la gente lo apoyara,
Sí.
y comenzaba a ver los resultados, digamos. Entonces, cuando yo me fui en el 2009, 2008, 2000, en el 2009, la ley, si no recuerdo mal, se hizo en el 2008 y yo me fui en el
Y se
2009.
aprobó en el 2010, creo. Sí.
Exacto, y se aprobó en el 2010, creo. Entonces, cuando yo me fui, aquí en principio no había nada, no había industria. Estoy hablando cuando estudiaba aquí, último cuatrimestre.
Sí.
Se hacía publicidad, habían unas cuantas agencias. Y como que a partir del 1995, con la película de Ángel Muñiz Nueva York, comenzaron a ver películas de manera
Muy
independiente, muy
esporádicamente, sí.
esporádica, que había una un año sin ninguna, después habían tres. Me
Sí.
acuerdo que el año que más película hubo antes de la ley, que yo recuerdo, fueron 7 películas. Y eso era
Y eso
increíble.
fue lo
Y en
máximo.
sentido general, eran tres gatos que hacían la misma
Y era
película,
lo
y
mismo siempre.
luego cuatro que estaban inventando y que hacen una película y nunca más. En
Bueno,
sentido
Leticia Tono hizo su primera película.
general. Le dice tú no, la primera es
La
con la
hija
ley. ¿Es con
natural.
la ley o no con la
No,
ley?
sin la ley.
Es antes de la ley, claro.
Sí, que cogió
Entonces
una
habían esos
lucha.
primeros escarceos con hacer película, pero no todos lograban pasar esa primera película, digamos, porque es bien complicado, ¿no?
Sí.
Y en ese momento todo correspondía a si la gente iba a la sala de cine o no. Y yo me acuerdo que
Exacto.
eran esas competencias, esos números de yo metí a 300 mil, yo metí 350 mil personas, yo
Sí.
metí 400 mil,
Sí.
que eran otro número porque también el cine, aquí se veía mucho el cine todavía, pero a partir de la pandemia eso cambió muchísimo. Yo vi los
Sí.
números ayer de las películas que más vieron los dominicanos este año, hasta el momento, o el año pasado. Incluso la hollywoodense que más personas había llevado, que creo que fue Super Mario Bros., tenía Super Mario Bros. 400.000 personas, que era lo que nosotros hacíamos antes, normal, solo con el cine dominicano. Entonces es verdad que todo baja, y creo que la película dominicana que más tenía era 80.000 personas, cuando llegamos a tener casi 500.000 en algún momento. Pero tiene que ver también con que el cine hoy en día está compitiendo con muchas más ventanas y plataformas y redes, entonces
mucho contenido,
tú sabes, no tiene que ver, sí tiene que ver con, supongo que con lo que estamos haciendo, pero también tiene que ver con que cada vez más la gente va menos al cine, y cuando va al cine hay la competencia muy fuerte, ¿no?
Sí.
Pero entonces, después de la ley, yo he visto, ¿sabes? Ahora mismo se están haciendo el año pasado 30, 34 películas. Exacto. Yo llegué aquí y yo no paré de trabajar, yo solamente he hecho cine de aquí. Y todos mis amigos están trabajando. Y la posibilidad, yo hice mi primera película con, si no recuerdo mal, el 33 años. Y eso realmente es como, no es común necesariamente. Si bien es cierto que las nuevas tecnologías han bajado eso y cada vez gente más joven, o José María comenzó con los 17 filmando,
sí,
no es necesariamente común. Y tengo muchos amigos que estudiaron cine conmigo que le costó mucho más en su primera película, o todavía no la han podido hacer. Entonces yo siento que estamos en un lugar y en un momento privilegiado, muy efervescente, sí, donde hay muchas oportunidades para nuevas voces, para poder filmar. No es fácil entrar al medio, porque no es fácil ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Pekín. Y ahora, otra diferencia es que antes había menos trabajo, pero había menos competencia. Ahora hay más trabajo, pero hay mucha más competencia.
Más competencia, cierto.
Entonces, por eso, esa es como la gran, gran diferencia que yo veo. Y también yo siento que técnicamente estamos mucho mejor, hay mucho más estudio de color, mucho más estudio de sonido. Antes tú solamente pensabas, o por lo menos yo pensaba así, voy a ser director, o voy a ser guionista, o voy a ser productor, si acaso. Ahora es mucho más, o sea, ahora tú puedes dedicarte al cine o al audiovisual, y no necesariamente tiene que ser uno de esos. Tú puedes ser sonidista, pero no solo sonidista, tú puedes ser sonidista que haga follies, o sonidista que solamente pone micrófonos, o sonidista que agarra el boom, o el sonidista que mezcla, o el del diseño, o el de etcétera, etcétera, etcétera. Y así con todos los departamentos. Entonces yo creo que también, y algo interesante en las escuelas, que los estudiantes entiendan también que no solo es el jefe, y hay diferentes jefes también. Entonces como que tú puedes encontrar varias maneras de entrar, o varias maneras de desarrollarte en el cine que estamos haciendo, y eso está buenísimo, eso antes no sucedía. Y también están pasando mucho, que vienen muchas películas extranjeras, que
exacto,
se está aprendiendo mucho. Sí. Se está subiendo mucho el nivel por eso. Vino David Fincher acá a filmar recientemente, que para mí es un lujazo. Y yo trabajé en esa peli, verlo de cerca fue una cosa muy loca. Y, wow, y hacerlo entre crew dominicano y norteamericano también. Y eso, entonces yo creo que el cine dominicano está avanzando bastante bien realmente.
Sí, el cine dominicano. No,
y que
no,
hay que cuidarlo.
Sí, me he sorprendido por las cosas también que hemos ido varias veces a Paino Studio, y también con Elías Muñoz, que también nos ha comentado bastante, porque estamos en estamos dentro de un grupo de dije cine, las universidades y como que la parte educativa, y él está con nosotros ahí también, yo representando a P y los demás, cada universidad. Y ahí pues hemos visto estadística, hemos visto datos importantes del cine que se manejan con la DG Cine, pues no lo comparte nosotros. Hemos estado identificando plazas de necesidades y demanda de laboral en el área de cine, o sea, para que en la parte educativa se potencialice en esas áreas. Se ha identificado, por ejemplo, en el área de edición, que se necesita más personal, y así, muchas áreas, claro está. Pero sí nos ha dicho también la investigación que los extranjeros que han venido a filmar se han quedado boquiabiertas con la...
Eso es verdad, yo defiendo ello. En sentido general, la mayoría de las películas norteamericanas o de otros, o españolas de hecho, que he visto, acaban muy contentos con el equipo dominicano y el nivel que se está consiguiendo aquí. Los dominicanos yo creo que siempre dan como el 110%, sobre todo por alguna razón cuando son esos proyectos de fuera, no sé por qué quieren quedar bien, no sé, por sí, un tema de ego o de nacionalismo, no lo sé, pero es verdad que aquí hay bastante nivel. Y ya claro, y por eso también son cosas como el artículo 39 es lo que nos trae todo ese input de fuera, y que podemos formarnos y seguir filmando, y que el gaffer siga filmando y que siga aprendiendo de alguien que sabe más o conozca equipos y demás. Pero el artículo 34 también es súper importante, porque ese es el que crea el cine local, nuestra mirada, ¿Sabes? De ahí que salen nuestras historias, nuestros guiones, nuestras miradas, nuestra cultura. Cada vez que una de esas películas va afuera y ahí, no sé, una gente comiendo mangú en Suecia, los suecos dicen, ¿qué es eso, mangú? Y ya comienzan a conocer nuestra cultura, porque también es algo que aquí se dice poco, que el cine realmente es una punta de lanza cultural, que donde sea que llegue una película dominicana, estamos llegando a la República Dominicana entera. O sea, para mí, personalmente, no hay diferencia entre un beisbolista que da un jonrón y un cineasta que va a una alfombra roja y se gana un premio, ¿sabes? Claro. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que
puede llegar más también.
Y puede llegar mucho más, de hecho, porque tú, si no te gusta el béisbol, ahí se quedó la anécdota. Exacto, pero a todo el mundo le gusta el cine. Sí. Entonces,
en ese sentido, por ejemplo, ¿tú consideras que el cine puede convertirse en una marca país? Digo, de hecho, ya casi.
Es que lo es. Es que para mí, es el label de marca país, como mostremos nuestra palmera y nuestras playas, por ahí para mí no es que va, ¿sabes? Sí, pero República Dominicana es mucha más cosa, incluida el caos, incluidos los tapones. Sí, entonces, es marca país. Es como, esto es lo que somos nosotros, con lo bueno y con lo malo que tiene, y es una oportunidad, por un lado, de, como marca país, llamémosle, reflexionar como sociedad sobre lo mal que tenemos para intentar ver cómo lo podemos cambiar, o por lo menos hablarlo. Sí. Porque aquí hay muchas cosas que no se hablan.
Es el
problema. Y el cine nos permite, por lo menos, reflexionar, expresar, preguntarnos, abrirnos, decir, no estoy de acuerdo con esto. Bueno, ¿por qué tú no estás de acuerdo con esto?
Cuestionarnos.
Y por otro lado, cada vez que una película salga afuera, desde que haya una palmera, un atraco, un tapón, exacto, o una gente que se enamora, estamos hablando de quiénes somos nosotros.
Y la música ni se diga.
Y exacto, yo creo que, y nuestras caras, y cómo nos vemos, que somos variados. Uh-huh. Y además, cada uno de esos cines que es diferente, o esas películas que es diferente, no es lo mismo la de José María, que la mía, que la otra, son además, porque no hay una mirada o una marca país de República Dominicana. Hay muchas, como hay dominicanos, ¿no?
Sí.
O dominicanas. Entonces, claro que una marca país y una marca cultural siempre lo será, es lo que creo. Y también esa idea de blanquear, como no, que solamente salga lo bonito, también tampoco estoy de acuerdo, porque no es real.
No es real.
No es real, entonces la gente no conecta con lo que no es real.
Claro, de todos los países siempre ha habido en el cine las cosas malas y buenas.
Es más fácil que una gente en Barcelona conecte con que aquí lo atracaron y allá lo carterearon, por decir algo, y decir, coño, esa gente son como yo, y a partir de ahí comienza el diálogo.
Porque en todos los lados hay de todo.
¿Entiendes? Entonces, para mí, tenemos que abrazar lo que somos y firmar lo que somos. O sea, yo, como decía Tolstoy, pinta tu aldea y serás universal. Yo creo que nosotros estamos en un momento donde cada vez más estamos mirando a quiénes somos nosotros, qué significa ser dominicano, qué significa ser caribeño, y eso es lo que estamos trabajando. Y hay otros que no, hay otros que lo que están mirando a Estados Unidos y cómo hacen los gringos. A mí me parece que nunca vamos a llegar porque ellos tienen otros recursos, otro medio, otra plataforma, otra sociedad, y a ellos les funciona, ¿sabes? Si ellos tienen un almacén lleno de ropa de época, que bien por ellos, pero nosotros no lo tenemos.
Sí.
Entonces, el cine de nosotros va a apelar a otro tipo de herramientas o estrategias para llegar.
Yo creo que ya tiene su propia identidad.
Yo creo que va cogiendo
ya
con mucho peso.
Ya tú dices, wow. O por lo menos lo del Caribe, o sea, lo que se hace en Puerto Rico, lo que se ha hecho. Pero nosotros, sobre todo en el caso de nosotros, es algo como, y mira cómo se ha tenido tan buena acogida lo que ha salido del país en cuanto a nuestra forma de ser, nuestra música, nuestra vibra. O sea, lo que más se está valorando ahora mismo no es solamente la palmera y la playa, como tú decías, como antes. República Dominicana, playa. Es como que la gente quiere venir aquí porque es que el ambiente, lo que se proyecta, lo que la gente ve en la misma película, o sea, la alegría del dominicano, ¿sí? Y la gente quiero ir para allá porque es que hay una vibra que no la encuentro en otro lugar.
Y al mismo tiempo es bien interesante porque, por ejemplo, eso se puede ver desde esa perspectiva, pero hay otra peli que acaba, no se ha estrenado aquí todavía, que se llama Pepe, de Nelson Carlos de los Santos, el director de Cocote, que ganó premio, en Berlín, premio mejor director. Eso nunca, o sea, segundo latinoamericano en toda la historia de la Berlinale que gana eso, primer dominicano. Pero una película que cuando tú la ves es dominicana, pero casi todo está filmado o en Colombia o en Namibia. Y no me acuerdo qué otra parte. Y las partes que se filmaron aquí, en verdad, es como si fuese Colombia, pero se filmó aquí. Entonces, ahí entra la pregunta, bueno, ¿una película dominicana o no? Sí, una película dominicana. La filmó un director dominicano, la pensó un director dominicano, el productor es dominicano. Hay un gran crew de allá, pero también es su voz, de un tipo que ha viajado mucho, que se ha movido mucho. Y donde quiera que haya esa película, que es una película bastante, que te deja así como chocado, ¿no? Y pregunten, ¿y quién hizo esto? Tal tipo, ¿y dónde es? República Dominicana. ¿Y qué es lo que está pasando allá que están haciendo esta película? Y ya eso sirve. ¿Entiendes? Entonces, no es baladí que nuestro cine hace 10 años no estaba haciendo nada, con excepción quizá fuera, con excepción quizá de uno que otro director. Y ahora tenemos películas en los festivales más importantes del mundo. Los agentes de ventas
Increíble.
preguntan qué es lo que está pasando allá, qué es lo nuevo que viene. Ya hay gente que solamente está comprando películas dominicanas para vender. Entonces, loco, porque muchas veces tenemos que ir fuera para que nos vaya bien fuera y entonces nos quieran ver aquí. Pero bueno, como dice nadie profeta en su propia tierra, y uno hace lo que hace porque siente que tiene que hacerlo y va por ahí.
Pero ya gracias a Dios se nota que ese camino se está abriendo bastante. Ya para terminar, de verdad que ha sido toda una experiencia porque tú me has informado y me has dado todo el feedback que yo necesitaba y que el público que está viendo realmente lo va a aprovechar. Finalmente, ¿cómo te ves ahí? Como que de aquí a 10 años.
Wow, espero que vivo, primero que nada.
Lo primero.
Wow, mira, no tengo proyectos a tan largo plazo en este momento. Estoy tratando con el terapeuta de estar en el presente y bueno en el futuro. Pero
Sí,
lo que sí
pero
puedo
lo que
decir es
sueña,
que
sueña, sueña.
tengo ganas de poder cada vez como dirigir más y hacer menos asistencia, porque la asistencia de dirección es bien fuerte físicamente. Y tú haces 3 proyectos o 4 al año y ya está fundido.
Sí.
Aunque me gusta mucho la asistencia, pero en algún momento quiero comenzar a nivelar más hacia dirección. Me estoy comenzando a abrir la posibilidad de hacer quizá comerciales, ese tipo de cosas que nunca lo había pensado, porque las prioridades van cambiando cuando uno se va haciendo viejo. Tengo más películas que quiero hacer, tengo por lo menos 4 películas más dentro de mí que quiero contar y que ya se están pensando, y estoy comenzando a escribir la nueva, aunque lento pero seguro. Y a mí, mira, a mí siempre me ha interesado la posibilidad de tener una especie como de centro cultural, que tenga que ver con cine y poder devolver un poco lo que a mí se me dio en todos estos laboratorios que hice fuera. Entonces, quizá en 10 años yo logré eso y es más como
Como
hacer
tipo,
película, pero tener un centro ahí que sea así como una
mira,
casa,
por ejemplo, casa de teatro,
como un
como
casa
que,
teatro.
exacto,
Es como
con
un casa
el cine,
teatro,
con el
pero más de
cine,
cine. Algún día me
sería
interesaría
bacano.
poder hacer algo así. Vamos a ver si
Ay,
en 10
Dios mío,
años estamos hablando de
claro,
eso aquí.
hace falta, de verdad. Ay, Dios mío, yo quisiera seguir, pero bueno, vamos a tener que hacer una segunda etapa. Y además, tú tienes el compromiso de que, no sé, quiero hacer ese conversatorio.
Claro.
Para que podamos abrirnos a esa película y que la nueva generación pueda ver por dentro el proceso que tú tuviste para lograrlo.
Claro.
De verdad, demasiadas gracias.
Muchas
Y
gracias a
tienes
ustedes.
pendiente también ver cómo no, te metemos aquí
Yo lo
en el
sé, yo lo
área
sé,
de
yo
profesor.
lo
Tiene
sé,
que
que
dar clase aquí,
me
señores.
cuesta porque
Ya
trabajo
está
mucho. Me trabajo mucho.
comprometido al público. De alguna manera vamos a tener que arreglar eso, pero vas a tener que dar una clase aquí en cine. Pues nada, muchísimas
Muchísimas gracias a ustedes.
gracias. Gracias por
Chao.
venir. Señores, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima Radio UNAPEC Cine.
Radio UNAPEC.